Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea vive un punto de inflexión en el que se mezcla la necesidad de un cambio obligado en materia de defensa con la política que ha seguido en las últimas décadas. Esto deja momentos que resultan paradójicos, como por ejemplo el de hoy. Mientras anuncia un incremento brutal del gasto en armamento, se presenta un nuevo plan basado en impulsar la movilidad verde. Nada tiene que ver una cosa con la otra, a no ser que hablásemos de carros de combate con recarga eléctrica, que por ahora va a ser que no. Hoy hemos conocido la nueva estrategia de la Unión Europea para el automóvil, donde España, por cierto, tiene un peso importante. Somos el segundo mayor productor de coches de Europa y el noveno a nivel mundial, así que en todo esto nos jugamos algo importante: puestos de trabajo. De la estrategia que se ha presentado hoy en Bruselas podemos sacar tres puntos principales. El primero es que van a flexibilizar la exigente norma de reducción de emisiones que trae de cabeza a los fabricantes. El segundo se centra en el coche eléctrico. Por un lado, el plan es unificar las ayudas para la compra de estos vehículos, porque ahora son muy diferentes entre países. Por ejemplo, en España esas ayudas las gestiona el Estado y tardan en llegar al comprador, mientras que en Alemania se hacen directamente en el concesionario como un descuento. Además, Bruselas se ha dado cuenta ahora de que si quiere apostar por el coche eléctrico no puede tener la dependencia casi total que tenemos de China. Lo que propone es ampliar y financiar la producción propia de baterías y sus componentes. También quiere que para 2030 al menos el 50% del valor de un coche fabricado en Europa sea de origen europeo. El tercer punto de atención ya es casi una realidad. El coche autónomo, vehículos que conducen solos. Bruselas plantea una alianza europea para desarrollo de proyectos y la creación de al menos tres bancos de pruebas para estos coches en diferentes países. Incluso hay planes para utilizar las ciudades como escenarios de ensayos para vehículos autónomos, no solamente para el transporte de personas, sino también el de mercancías. No sé si lo ves igual, pero con la intensidad con la que vivimos estos días, hablar de emisiones contaminantes y coches eléctricos es como volver al pasado, a esa Europa de pachorra, descansada y tranquila que teníamos antes del giro de Trump hacia Putin. Un pasado que, por cierto, no tiene más de 3 meses. El tiempo pasa muy deprisa, sobre todo si lo marcan otros, así que esperemos que para afrontar el nuevo reto en materia de defensa, Europa sea más rápida y ágil que los años que lleva para aclararse con los coches y las emisiones. Están pasando más cosas. Tarde complicada la que se espera en muchas de nuestras carreteras por el temporal de lluvia, especialmente complicada la circulación en las provincias de Castellón, Valencia y Almería, donde en este momento está activada la alerta naranja. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de 10 vías secundarias en Castellón y Valencia. Al margen de esto, pendientes de varios alcances que provocan el corte de 3 vías. El primero en Asturias, en la A66, en el túnel de Volga-China, con desvío por la 11 y O14 en dirección a Gijón. También en Almería, en la entrada de la A7 en Sorbas. En Navarra y Soria, la Nacional 113 de entrada, con desvíos por la Nacional 122 y A68. Y un accidente complica la circulación en Barcelona de salida por la A2 en San Joan Despí. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid de entrada por la A42 en Parla y en la salida de la A3 en Rivas, también el acceso a Barcelona por la C58 en Moncada y complicaciones en Murcia en la A30 en el Palmar sentido Alicante, en Almería en la A7 en Viator en dirección a Motril y ya en Granada la GR30 en Ronda en ambas direcciones.
En el caso de la Comunidad Valenciana, todas las previsiones apuntan a que lo peor de esta borrasca se espera esta tarde y mañana jueves. Clases presenciales suspendidas, parques cerrados o la mascletá de mañana anulada. Además de la recomendación de no salir de casa ante la posibilidad de que se forme un tren de tormentas, especialmente en las zonas de interior. Lo que más preocupa son los cauces de los ríos. En el caso del municipio de Torrent, en el que confluyen los barrancos de La Horteta y El Pollo, está atenta su alcaldesa Amparo Folgado, tal y como nos ha contado en Mediodía COPE.
El trabajo que hay que hacer es enorme, porque la peligrosidad ahora se encuentra en que el barranco ha triplicado su tamaño, los taludes muchas veces no existen y el hondo del barranco, para entendernos, ha subido, con lo cual en una situación de precipitación fuerte la capacidad del agua de desbordarse es mucho más elevada porque no tiene ese fondo que tenía anteriormente, ¿no? Pues es una labor que hay que tenerla en un proyecto muy claro y además actuando ya.
Esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Las últimas horas han sido tranquilas. El Papa no ha vuelto a sufrir nuevas crisis respiratorias y está recibiendo oxígeno a través de cánulas nasales. En media hora, en el Vaticano, el cardenal Angelo De Donatis va a presidir en su lugar la liturgia del miércoles de ceniza. Y hoy le toca al Barça en la Champions. Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 8 hoy en COPE porque se cierra la ida de los octavos de final en una gran jornada con 4 partidos. Y atención especial a ese Benfica Fútbol Club Barcelona esta noche a las 9 en Daluz, Víctor Navarro.
Un partido para el que se avecina lluvia. De momento no llueve sobre Lisboa. Sucedió, eso sí, esa lluvia, lo mismo en enero, en la remontada del Barça 4-5 en el Daluz. Esta vez volverá al estadio a llenarse, más de 64.000 personas, 1.600 culés estarán animando a un Flick que duda entre Gavi o Dani Olmo para ese 11. En el del Benfica no estará seguro Di María por lesión y es duda hasta el último momento el pivote titular, Florentino, muy utilizado por el entrenador del Benfica.
Completa la jornada el Feyenoord-Inter a las 7:45 y luego dos partidazos a las 9. Bayern-Múnich, Bayern-Leverkusen y París Saint Germain Liverpool. De la Europa League de mañana, Zubimendi ha entrado en la lista de la Real Sociedad para enfrentarse al Manchester United. Y en ciclismo, una buena noticia: segunda victoria en 3 días de Juan Ayuso, que acaba de ganar en Italia el trofeo La Igeglia tras imponerse en el sprint de la fuga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y tarde lluviosa. Desde las 3 de la tarde está activado el aviso amarillo por riesgo de inundaciones en la zona de la sierra. No solo por lluvia, sino por deshielo. Hay que extremar las precauciones, sobre todo si se va a coger el coche. Mañana sigue la alerta por lluvia con chubascos que se van a mantener durante todo el día. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se producen retenciones en las entradas por la 2 en Canillejas, por la 4 en Butarque, por la 42 en Parla. En las salidas por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A5 en Móstoles, en la M40 en Coslada y Mercamadrid circulando hacia la A4. En el interior se ha producido un accidente, en la salida por la A6 en la zona de Puerta de Hierro están cortados 2 carriles. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues cuando estamos en las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, te voy a hacer varias preguntas. ¿Es lícito publicar una conversación privada de WhatsApp con otra persona? O vamos un paso más allá. ¿Es delito compartir una conversación si sabes que vas a perjudicar a esa persona con la que hablabas? Todo esto nos lo planteamos por el caso de Claudia Babel, la modelo de OnlyFans, que ha ido a un programa de televisión para hablar sobre sus supuestas relaciones con varios famosos y que ha filtrado teóricamente también conversaciones privadas con ellos. Con algunos, según dice esta mujer, llegó a tener una relación habitual y en persona, es el caso de Iker Casillas. Con otros asegura que simplemente tuvo una conversación online un poco subida de tono, como en el caso de Joaquín Sánchez. Y con otros directamente no hubo nada, pero su nombre quedó manchado por salir en el transcurso de una de sus entrevistas en televisión. Este es el caso de Luis Figo.
El AF.
En ese evento te presenta a Michel Salgado, ¿no? Y Luis Figo. A los dos futbolistas, ¿no? ¿Cuál es de los dos? Quiero decir que esto no sabemos porque tú lo has contado, que en ese evento te presenta esos dos compañeros. ¿Y ahora con quién?
¿Pero quién es?
Pues sale a la luz el nombre de Luis Figo y él es jugador del Real Madrid. Inmediatamente, a través de su cuenta de X, dice que todo esto es absolutamente mentira. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, sí, dice que nunca había hablado con ella y que tendrían que verse en los juzgados. Dice Figo que ha manchado su nombre, que él tiene familia y por eso lo hacen a través de un comunicado en X, como decías. La propia Claudia, a través de la empresa que la representa, ha tenido que sacar un comunicado rectificando y pidiendo disculpas, diciendo que Figo tiene razón. Hay que decir que es el único caso en el que ha pedido disculpas. El primero de los señalados hace unas semanas fue Iker Casillas. Se hicieron públicas sus conversaciones privadas, hasta se publicaron los audios que Casillas, que era el propio exfutbolista, enviaba a Claudia. Según ella, llegaron a tener una relación habitual y después de todo el revuelo que se montó, Casillas sacó un comunicado diciendo, cito textualmente, he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas. Es decir, que Casillas irá a un juez, si es necesario. Esta es un poco la línea que también ha seguido Joaquín, el exfutbolista histórico del Betis, ahora también estrella de la televisión. También se filtraron supuestas conversaciones entre Claudia Babel y él, Joaquín, subidas de tono, hablando sobre un posible encuentro que al final pues nunca se habría producido. Recordamos que Joaquín está casado, que tiene familia y en su caso también ha respondido. Ha sacado un comunicado conjunto con su mujer, asegura que también denunciarán si violan su intimidad. Y ojo que también mete en el saco a los medios de comunicación que dan cobertura a estas conversaciones, a estos datos filtrados o que especulen sobre su vida privada, que también ha pasado y en algunos programas. Claudia Babel es modelo de OnlyFans. ¿Y qué es OnlyFans? Pues una plataforma que permite pagar una suscripción para acceder a contenido que llaman exclusivo, que en muchas ocasiones es pornográfico, sobre determinadas modelos o influencers. Hay muchas influencers que empiezan siendo influencers de redes sociales y acaban pasándose a OnlyFans y generando este contenido. También permite, y ahí viene el problema que han tenido estas personas, hablar con ellas si se producen esas conversaciones. Ella, Claudia, dice que no ha filtrado nada y que son sus amigas las que se lo han hecho llegar a la prensa.
Pues esta es la historia, esto es lo que ha pasado. Gracias, Israel.
A ti.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
Vaya movida, ¿eh? Buenas tardes.
Vaya movida. ¿Qué es lo que pensáis al escuchar todo esto? ¿Dónde queda el derecho a la intimidad y al honor?
Bueno, no sé si es una cuestión de intimidad, pero es sucio. Porque uno por privado obviamente no dice lo que dice en público. Esto siempre hay un amigo mío que dice que ninguno sobreviviría a que se filtraran sus conversaciones de WhatsApp. O sea, nadie, no solo los futbolistas, sino nadie que tenga una vida normal podría superar, porque en privado decimos estas cosas, ¿no? Pero quizás sea todo esto simplemente una alerta de que hay que tener cuidado, no tanto con el mensaje, que por supuesto, sino también con el camino que elegimos para ese mensaje. Y las redes sociales, el WhatsApp y demás son, en fin, casi todo lo que vemos en los juicios ahora y todo eso son filtraciones de WhatsApp, audio, te puede destrozar la vida.
Claro, todo lo que deja un registro, ¿no? Estaba pensando que hay ese artículo famoso de Walter Benjamin que es el arte en la era de la reproductibilidad gráfica, y esto es como el flirteo, el ligoteo, las cosas que como en la era de la reproductibilidad. Claro, eso también te exige pues ver cómo se protegen esos derechos de intimidad y esas cuestiones con los nuevos medios, no ya solo la prudencia que tenga cada uno, sino también pues cuál es la situación legal de esas historias, ¿no?
Nos hacemos muchas preguntas en torno a todo este asunto. ¿Existe delito en todo esto? ¿Es legal publicar una conversación de WhatsApp y unos audios? Efren Díaz es abogado experto en tecnología del bufete Mas y Calvet. Efren, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente, Efren. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, Efren, ¿publicar los pantallazos de una conversación mía de WhatsApp o en otra plataforma, con otra persona, es delito?
La respuesta es que sí es delito. Lo que ocurre es que tenemos que hacer bastantes matices, ¿no?, a la hora de determinarlo, básicamente en función de si se ha producido con o sin consentimiento de la persona, dependiendo del contenido y de la intención de la difusión. Y esto nos puede llevar como a tres situaciones, ¿no? Un delito contra la intimidad, un delito contra el honor y también vulneración de la protección de datos personales. En relación con lo que han comentado previamente, realmente en el mundo digital la esfera que en su día estaba clara de lo que es íntimo hoy día ha quedado un poco rota o por lo menos diferenciada entre la esfera de la intimidad y la esfera de la privacidad. Es un tema muy interesante a la hora de tener claro que la intimidad es aquello que es íntimo por sí mismo, aquello que una persona decide no revelar, y la privacidad es un dato que, aun siendo privado, como podría ser el número de DNI de una persona, pues es un dato que lógicamente puede tener también una trascendencia de acceso a otros, ¿no? Que no significa que sea público ese dato tampoco, ¿eh?
Pero dices, en primer lugar, que esto sería delito atendiendo a varias cuestiones, si ha habido consentimiento o no. En este caso no ha habido consentimiento por parte de las otras partes, por parte de los jugadores de fútbol. Se ha publicado o lo ha hecho público esta mujer. Ella dice que los audios realmente y las capturas no las ha filtrado ella, sino que lo han hecho sus amigas. En este caso, ¿esto se puede perseguir? que se haga pública todo esto?
Sí, sí, es perseguible en vía civil por daños y perjuicios y en vía penal como diferentes delitos en los que se puede incurrir. Aquí el Código Penal en España, ya digo, establece diferentes supuestos en función de si la publicación se produce entre las dos personas implicadas en la relación o supuestamente implicadas, vamos a preservar la presunción de inocencia, y también puede perseguirse en el caso una de las dos personas, obviamente no haya dado su consentimiento, y la otra pudiera revelarlo, porque en ese caso publicar conversaciones privadas sin consentimiento puede constituir una revelación de secretos y puede llevar a aparejadas penas de prisión incluso, ¿no?
Como te decía, Efren, esta mujer dice que no ha filtrado a los medios nada, que han sido unas amigas a las que ella pasó pantallazos y audios. En este caso, ¿quién está cometiendo realmente el delito? ¿Sería ella o sería las amigas, si es verdad que son las amigas las que lo han filtrado?
Claro, en este caso lo primero que hay que aclarar es que si la filtración la realizan las amigas van a poder ser responsables, porque son quienes publican las conversaciones y, por lo tanto, con o sin consentimiento, podrían estar incurriendo en un delito de revelación de secretos que está castigado en el artículo 197 del Código Penal. Pero, y las multas, o sea, las sanciones, las penas son elevadas, porque puede ir de 1 a 4 años de prisión. Si quien filtró es la supuesta Claudia Abel, pues ella también podría, si facilitó que se filtrara, podría ser incluso cooperadora necesaria o autora indirecta del delito, ¿no? Por tanto, ¿las amigas pueden publicar los pantallazos? No, no tienen derecho a hacerlo, y menos si saben o intuyen o conocen que se está pretendiendo un daño o se está tratando de vulnerar la propiedad privada de esa información, porque, claro, divulgarla sin consentimiento está claro que puede ser ilegal.
El problema aquí está es quién pone el cascabel al gato, ¿no? Saber de dónde parte la filtración. Ella dice, sí, han sido mis amigas. Vete tú a saber y vete a perseguir a las amigas.
Claro. Entonces, aquí se plantea, por dejarlo claro a nuestros oyentes, se plantea un cruce entre diferentes derechos, como puede ser, por un lado, el derecho a informar, que es lógico en los medios de comunicación social, como esta radio, pero también se confronta el derecho a la libertad de información. Para salir un poco de las zonas grises, lo que está claro es que el derecho a la intimidad, en principio, prevalece siempre, salvo, como ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, salvo que haya una relevancia de la información, un interés noticiable, que se trate de un interés público, ¿no? Una información relevante para la sociedad. Eso sí podría justificar una revelación por parte de las amigas o de otras personas. Pero si no existe relevancia pública, no se trata de personajes públicos, que no es simplemente que sean famosos, o sea, que sean realmente personajes con un interés social real, en principio se podría producir un delito de revelación de secretos que no lo ampara ni el derecho a informar ni la libertad de expresión. Todo esto también hay que verlo en la casuística de cada caso, ¿vale? Porque hasta los propios periodistas y medios podrían incurrir en responsabilidades.
Efren, en este caso es que no hay relevancia pública.
Claro, efectivamente. Ahora bien, la relevancia pública le corresponderá determinarla pues al correspondiente juez que se enfrente a determinar esto. Como digo, es más o menos evidente, pero no quiero prejuzgarlo, que en este tipo de casuísticas no hay relevancia pública y, de hecho, como una manera concreta de aclarar cuándo hay o no esa relevancia pública, podríamos tener en cuenta, como así lo hacen también los tribunales, otros aspectos, como por ejemplo, si se está buscando un ánimo de venganza, un cierto interés económico o lucrativo, que se busque perjudicar la propia fama de la persona o de su familia o ciertos chantajes económicos, o buscar con esa publicación perjudicar incluso al entorno familiar de la persona. O sea, lo que de alguna manera entiendo que habrá que determinar en las circunstancias es si lo que se busca es hacer un daño o una venganza, y entonces en ese caso incluso la autoridad judicial podrá aplicar agravantes y aumentar la pena.
O también, Efrén, un beneficio económico, porque ella se está paseando por los platos.
En efecto, este es un tema también interesante que, por decir lo que se nos entienda por la audiencia, esta especie de mercadeo de la intimidad o el comercio de la privacidad ajena, claro, pues como antes decía alguno de los intervinientes, es un tema muy delicado y que hoy día efectivamente puede generar a cualquiera que lo suframos o que podamos llegar a sufrirlo un daño casi irreparable. De hecho, en este tipo de asuntos, con frecuencia también se ha tenido en cuenta la posible aplicación del delito contra la integridad moral, porque claro, supone un daño psicológico grave a la víctima, que además puede tener un contexto pues de humillación, de acoso, de posibles depresiones, y este sería un delito adicional al delito de la revelación.
Y además, en la era en la que nos encontramos, algo añadido también, es que luego eso se queda en Internet.
Evidentemente, este fenómeno de la huella digital, lo que los ingleses llaman el fingerprint, es algo que realmente quedará ahí, aunque debemos también tener en cuenta que la regulación española, la más reciente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ha contemplado como uno de los derechos digitales esa actualización de las redes cuando hay contenidos que resultan ilícitos por diferentes
razones. El derecho al olvido, ¿no?
Bueno, más incluso no solo el derecho al olvido, que también, de hecho a mí me gusta llamarlo más bien derecho de supresión, porque claro, las máquinas no olvidan, olvidan los seres humanos, ¿no? Pero como derecho de supresión, también nuestra normativa contempla, y es muy novedoso también en España y en Europa, el derecho de rectificación respecto de redes sociales, incluso cuando a veces estos temas se hacen con ese ánimo, como bien apuntabas, Pilar, de generar un daño económico, ¿no? Porque también se contempla un derecho de indemnización, ¿no? Unido, o sea, el derecho a rectificar lo que no es verdad en favor de la persona perjudicada y con la correspondiente indemnización, que también es interesante.
Me quedo con una cosa que has dicho, la relevancia pública. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque evidentemente aquí no hay ninguna relevancia pública. Nos da igual los asuntos íntimos de un jugador de fútbol o de cualquier otra persona. Y os pongo sobre la mesa un caso que está también de plena actualidad y que también tiene que ver con la intimidad de una persona, que es Ábalos. Hemos conocido sus relaciones extramatrimoniales, pero en este caso sí que hay una relevancia pública porque este señor está judicializado, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción.
En efecto, este supuesto marca esa diferencia que he intentado plantear antes, que no toda persona, aunque sea famosa, es o puede ser persona de relevancia pública. Tanto la persona, por ejemplo, una autoridad o un cargo público o una persona que ostenta responsabilidades públicas, sí estaría en el caso del interés social. Las relaciones, y de hecho se llaman así, privadas o incluso íntimas que pueda tener una persona con otra, no parecen justificar, salvo que haya ilícitos o delitos de otra naturaleza, una especie de justificación a la revelación o a la publicación de cualesquiera de esos detalles. Me quedo incluso, Pilar, con una frase que creo que es elocuente del Código Penal, que cuando habla de estas difusiones, revelaciones de imágenes, grabaciones audiovisuales, habla como de dos conceptos. Uno es que se hubieran obtenido con anuencia en un domicilio, lo cual dice, bueno, pero todavía es más claro cuando dice, o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. O sea, esta idea de fuera de la mirada del alcance de terceros me parece que justo recoge la idea que estamos aquí tratando de aquello que está en el ámbito reservado, no en el ámbito del dominio público o de la vista de cualquier persona.
Pues Efrén Díaz, abogado experto en tecnología. Efrén, ha sido muy amable. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, a pesar de todo lo que nos ha explicado este abogado, vemos que bueno, la intimidad sigue paseándose, la intimidad de muchas personas por los platos de televisión, y no debe salir muy caro las multas o lo que tengan que pagar en un juicio, porque se sigue haciendo.
Bueno, igual compensa, ¿no? Luego, por otra parte, es muy difícil claro, resarcir, ¿no? En un caso sea real o no, pero dices, pero si es real muchas veces pertenece a tu ámbito doméstico y tus problemas, pero eso que ha salido, que lo ha visto todo el mundo, por mucho que te compensen, a lo mejor se ha roto una familia, lo que sea, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
O has humillado públicamente a alguien que no querías humillar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil, claro, dar marcha atrás a al destrozo que puedes hacer.
El daño que se puede hacer a la imagen sí. pública de una persona.
Y después aquí hay dos cosas, Pilar. Digo, más allá del delito, que ya lo hemos escuchado y tiene sus penas y tiene su propio camino, aquí hay dos mundos que no son penales. Uno es qué lleva a alguien a querer destrozar la vida de otra persona de esa manera, y se hace en esto, en plató de televisión, pero también se hace de forma privada, utilizando conversaciones, mensajes, fotografías, simplemente para hacer daño. Es decir, ¿dónde estamos, digamos, como sociedad para poder permitirnos ese lujo de hacer daño y destrozar vida, relaciones, familia, con eso? Y después esa capacidad que tiene la sociedad para juzgarlo todo. Es decir, porque esto no funcionaría si no hubiera un montón de gente ahora en su casa juzgando a Joaquín o a Figo o a la propia Claudia Babel por lo que hacen. Es decir, esa gana de ser justiciero de lo políticamente correcto, de lo bueno, de lo que nosotros creemos que es la sociedad, y es lo que digamos que es como la gasolina, ¿no? que despierta este fuego, ¿no? Un fuego que ya hemos visto que tiene una tipificación penal.
Pues Daniel, Antonio, cambiamos de asunto porque os quiero preguntar cuántas horas al día diríais que sois productivos. Bueno, está claro que cuando venís aquí durante este ratito sois muy, muy, muy productivos. Pero el resto del día, Daniel...
Pues menos de lo que me gustaría, ¿no? Pienso en eso de los 8 segundos de inspiración, las 8 horas de trabajo, pero tampoco así. Veo que al hacerte mayor es un poco más productivo por las mañanas. Yo siempre he sido de los nocturnos, ¿no? Pero bueno, sí, al final el rato bueno no son las 8 horas de trabajo, es menos, ¿no? Lo que el rato de brillantez, ¿no?
¿Y tú, Antonio, cuánto calculas más o menos?
Bueno, yo el rato de brillantez todavía no lo conozco en mí mismo y no quiero hablar de la edad, que ayer fue mi cumpleaños, pero dicho esto, yo creo que soy productivo durante muchas horas porque soy autónomo y es mi obligación por mi trabajo, pero es verdad que eso está redundando en un cansancio y en una ansiedad que yo creo que no es compatible. Es decir, yo me gustaría que hubiera un equilibrio entre las horas en las que puedo trabajar de una manera sana.
Bueno, os hago esta pregunta porque ya sabéis que el Gobierno, en concreto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanalmente. Eso nos dejaría una jornada de 7 horas y media al día. Fijaos, hay un estudio de la plataforma de comunicaciones en Ringover que ha llevado a cabo una encuesta a 1.063 trabajadores españoles. Le han pedido que sean sinceros, ¿eh? Que en términos de productividad en el trabajo siempre es complicado. Bueno, la plataforma preguntaba cuántas horas dedicaban exclusivamente a tareas o comunicaciones relacionadas con el trabajo. Es decir, contestar un mail a las 9 de la noche también es trabajo. Bueno, pues los resultados son claros. El trabajador medio es productivo durante 5 horas y 6 minutos al día. Es decir, que de las 8 horas que trabajamos todos los días, realmente 3 nos sobrarían. No sé qué os parece.
Bueno, suena bien, porque eso significa que a lo mejor la tendencia es bajar la jornada laboral toda esa hora, ¿no? Pero son 5 horas, mi duda es, ¿son 5 horas seguidas o son solamente 5 horas de brillantez? Y después, ¿cómo se mide la productividad? Yo sé que esto se mide y está en todo el concepto de las relaciones laborales, pero ahora nuestra sociedad es muy cambiante. Nosotros estamos tendiendo mucho, por ejemplo, al teletrabajo, a poder trabajar por objetivo y no por hora. Y por esa cosa tan española que es lo presencial. Es decir, que seguro que la productividad es más elástica que el hecho de imaginarnos a un señor gris delante de un escritorio, ¿no? Que es un poco la idea esa que todos tenemos cuando hablamos de productividad.
Y luego también depende mucho del tipo de trabajo o que a veces tú tienes un tiempo que es más productivo en ideas, pero luego eso te exige unas tareas que te llevan más tiempo, ¿no? Digamos, las ideas luego tienes que hacer poner codos, ¿no? De todas formas, mi reflexión favorita sobre el trabajo creo que es la ley de Sullivan, que dice que el trabajo ocupa todo el tiempo disponible para hacerlo, ¿no? Que eso a mí me pasa muchas veces, que digo, solo tengo que hacer una cosa esta mañana y tengo 5 horas y me ocupa esas 5 horas. En cambio, si tengo que hacer 3, pues también...
Parece que te organizas mejor, sí, ¿no? Mira, en el estudio también hay un dato que es demoledor. Pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo y más de la mitad de los encuestados se han perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraídos con otros asuntos ajenos al trabajo. ¿Por qué nos distraímos? Pues el 80% de los empleados dice que pasa mucho tiempo hablando con familiares o amigos y dejan de ser productivos. Y el 46% habla de la procrastinación, es decir, posponerlo todo y dejarlo para el último momento. Y hay también otro estudio de la empresa de software WorkMeter que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad y que el martes es el día más productivo, pero el viernes el más eficiente. No sé si porque muchos el viernes a mediodía ya se marchan para casa.
Hay que acabar, ¿no?
Y hay que acabar antes y hay que ser muy efectivos. El viernes sí que llega
los
ya el fin de semana.
Los viernes nos tomamos el trabajo muy en serio, ¿eh? Hombre. Especialmente. Suena bien lo de la... A ver, a mí me parece que efectivamente, como decíamos, todo esto que hace Yolanda Díaz, ¿no? A mí el lema me da un poco de miedo, ¿no? Porque dice menos trabajar y más vida, ¿no? No, yo creo que es perfectamente compatible. Yo creo que incluso hay trabajos que son hasta satisfactorios. Y también creo que también depende de la productividad de eso, ¿no? Y si tú estás en un trabajo que realmente te gusta, que te motiva y que te hace sacar cosas buenas de ti, seguramente sea más llevadero y se aproveche mejor la hora que no hacerlo. A mí es verdad que el concepto de las distracciones, sobre todo con ese aparatejo que tenemos ahora que se llama móvil, que nos persigue a todas partes, yo creo que eso sí ha dado un gran golpe, digamos, a la productividad en nuestro país, porque nuestra capacidad de distracción es no solo es que sea mayor, es que es prácticamente insalvable estar un rato sin consultar el teléfono, sin mirar el WhatsApp y con ese tipo de cosas, ¿no?
Pues vamos a ver qué nos dice un experto en recursos humanos de todo esto, también conferenciante como es Jesús Vega. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jesús, ¿estás de acuerdo con este estudio? ¿Con tu experiencia dirías que nos sobran 3 horas de jornada laboral al día?
Hombre, yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos, como ha dicho un compañero de la tertulia antes. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado, porque según este estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. ¿Compartes este análisis? ¿Compartes este dato, Jesús?
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad con respecto, si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría. El problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
¿Y qué podemos hacer para cambiar esa tendencia?
Bueno, pues se puede, primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido, y estamos dejando escapar un poquito, lamentablemente, estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
Pues Jesús Vega, experto en recursos humanos. Jesús, muy amable, gracias por acompañarnos.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, que eso, que fíjate el titular que nos deja, cada vez somos menos productivos en este país.
Y lo que te rondaré, Morena, esto no va mejor, pero me gusta mucho esa defensa de los autónomos, ¿no? Cuanto más trabajo tenemos, muchas menos horas para poder hacerlo, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que al final va en nuestra salud, ¿no? Sin frivolizar, pero es verdad que, en la salud de los trabajadores, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital, por culpa de unos trabajos, no voy a decir que muy exigentes, pero sí mal gestionados, ¿no? Por los trabajadores y por algunas empresas y por algunas instituciones, ¿no?
Bueno, pues Antonio Agredano, Daniel Gasco, nos dejamos ya para que seáis un poquito más productivos en este miércoles, en este día. Sí, porque vosotros estáis a muchas cosas. Aquí en la radio, en la tele también, escribiendo artículos, así que a producir que hace falta.
Después de lo que acabo de decir, ahora ¿cómo le digo yo a mi hijo que no voy a jugar a la Play un rato con él? Que es lo que está esperando cuando termine la radio, o sea que...
Eso también es ser productivo,
bueno,
hombre.
Acabas de ser productivo aquí, juega un poquito a la Play y luego vuelves a producir. A ratitos.
Hoy no me voy a sentir culpable entonces, ¿no?
Gracias, Antonio. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es. Levantaremos
al sol. Pues sí, que estamos hablando de la productividad de los españoles, porque hay estudios que dicen que solamente somos productivos unas 5 horas o 6 horas al día, que el resto es regalo para... Bueno, que la empresa no regala realmente el sueldo, porque es tiempo que estamos en la empresa, pero que no hacemos nada.
Pocas cosas regala la empresa habitualmente.
Eso también. Según lo iba diciendo, digo, no sé si esto es así, pero bueno, que no somos productivos las 8 horas que en teoría tenemos de jornada laboral. Y sobre esto hablamos con vosotros, con los oyentes.
Sí, porque hay trabajos que si has terminado tu faena puedes hacer otras cosas, pero hay quien se excede, ¿no? Pues tomando café, hablando con los compañeros, haciendo recaos incluso, navegando por internet. ¿Qué cosas hacen algunos de tus compañeros que te molestan? Porque igual tú también tienes alguno que mucho ruido y pocas nueces.
Pues sí, tengo un compañero que lo que se suele decir, mucho ruido y pocas nueces. Los desayunos son para él muy largos. Se apunta a fumar con el que sea, pero el rato que está en la oficina es muy hábil. Mucho movimiento para acá, mucho hablo con uno, mucho hablo con otro. Los que estamos alrededor, que ya lo conocemos, y su jefe también, sabemos lo mismo. Le da muchas vueltas al papel, ahora lo pongo aquí, ahora lo pongo allí, pero resolutivo, muy poco. Lo dicho, mucho ruido y pocas nueces. Adiós, buenas tardes.
Hay gente muy hábil, pero en este caso ya lo tienen cazado, Pilar. Bueno, escaqueos y otras cosas que hacen nuestros compañeros de trabajo que nos molestan en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La edición número 44 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco Madrid 2025, arranca este miércoles y se va a prolongar hasta el próximo día 9 en IFEMA, en Madrid. La han inaugurado los Reyes y tendremos tiempo para analizar y seguro alucinar con todo lo que allí se expone. De todo esto hablamos con el único experto en arte que piensa que un Picasso es un coche de culo gordo. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Tú piensas que el arte es morirte de frío, ¿no?
También, totalmente.
Lo veía.
O lo que tienen los andaluces. Qué arte, de verdad.
Qué arte más grande.
Bueno, hoy os voy a traer una subsección, una subcategoría dentro del mundo del arte. Está el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte conceptual y lo que podríamos llamar hoy el jetarte. Ese hilo fino entre tener un morro increíble y ser artista. Hoy, en la tarde de COPE, las 10 obras de arte más absurdas. Y preparaos que vienen curvas. En el número 10, plátano pegado a una pared. De Mauricio Catalán. No es que sea catalán, es catalán. En el año 2019 cogió con sus narices un plátano real, lo pegó en una pared con cinta adhesiva y se quedó tan ancho.
Como
lo mejor de todo,
su propio nombre indica, ¿no? La obra, plátano pegado a la pared, es que no hay más.
Con cinta adhesiva, además que no se curra ni el nombre. Bueno, pues este hombre se ha llevado $120,000 por la caca esta.
Y es el número 10, ¿eh? Atención al número 9. Ya cuando no quieres disimular. La obra se llama Cualquier Cosa, de Donald Judd. Es una serie de objetos aleatorios que no tienen ningún sentido. O sea, es como si tú coges la caja de una mudanza, la tiras ahí en la sala de una exposición y dices, ¿cómo lo llamas? Cualquier cosa. Pues eso es arte. ¡A la quejeta! ¡Ay, Dios mío! Atención a la siguiente. El hombre invisible, de Yves Klein. Esto fue en el año 1950... Y cogió un espacio vacío, sin nada, y dijo que representaba la invisibilidad. Bueno, el jeta de este señor, luego, también en 1950, y trabajando muchísimo, sacó el mapa inexistente, que era un mapa del mundo donde no había nada. Y así representaba, pues eso, que no había absolutamente nada. Pero es que luego le siguieron, porque tuvo seguidores. Por ejemplo, Tom Sachs, que en los 2000 sacó el perro invisible, que era la representación de un perro que no es visible, solo se sugería su existencia.
Ah, solamente, o sea, no había ni correa. O sea,
era como una indirecta, era como cuando Gila hablaba de Jack el Destripador, aquí hay alguien, ha matado a alguien, pues esto igual. El perro invisible, sugieres que hay un perro. Dices, ah, a lo mejor hay un perro, a lo mejor no. Pues esto, todo lo que estoy contando es real, ¿eh? Es que la gente se dé cuenta de la jetarte que os traigo hoy. Vamos al puesto número 5. Atención a esto. Un hombre cubierto en miel y oro explica obras de arte a un conejo muerto. Y esto es así, o sea, y así se titula.
Madre mía.
Es que es alucinante, es que cualquier cosa que te inventes...
Esto es desagradable, además, en este caso.
Que, sí, sí, sí. Pero imagínate 8 horas. Mamá, me voy a trabajar. Hoy que soy artista. ¿Hoy qué hace? Pues mira, hoy me cubro de miel y oro y le voy a explicar el arte a un conejo muerto. Que me estoy imaginando al señor diciéndole, mira, estas son las columnas dórica, jónica y corintia al conejo. O sea, es alucinante. Pero es que esto llevan haciéndolo hace mucho tiempo, porque en 1919 salió la obra de arte que se llamaba Una postal de la Mona Lisa con bigote, así se llamaba, y la frase ponía, ella tenía calor en el trasero. Y ya está. Y se quedan tan anchos. En el número 4, ¿os acordáis de Yves Klein, el hombre de todo inexistente y todo invisible? Pues creó la bola de cristal, que era un objeto aparentemente irrompible que nunca cumplía su propósito. O sea, la obra consistía en que la gente intentara romper la bola porque era irrompible y se rompía.
Es como el otro día, me ha recordado esto el otro día, bueno, no tiene nada que ver porque no es una obra de arte, pero el robot este, el humanoide, que decían que era muy fuerte, y llega la reportera, le empuja un poquito y se va a tomar por saco. El robot, lo mismo, la bola irrompible que al final se rompe.
Y esto lo podemos ver en la Feria de Arco perfectamente. Atención a la siguiente obra. Puesto número 3. Se llama Pissing in the Wind. Atención, y esto tiene 44 años, ¿eh? Que no es ninguna tontería. El artista Techin Xie hizo una performance en la que se pasó un año entero orinando contra el viento.
No.
Para representar la lucha contra las fuerzas implacables e inevitables de la vida. Pero, joder, es que son visionarios, y que esta gente coma 5 veces al día, es que es alucinante. Puesto número 2. Que ya entramos en la locura. Shot. Así se llama... Bueno, ya entramos en la locura como si no hubiéramos entrado antes. Shot. Esta obra de arte consiste en lo que hizo Chris Barden. Permitió que un amigo suyo le disparara en el brazo con una pistola... Y a sufrir. Y así se tiró días. O sea. ¡Ay, madre mía! En el puesto número uno voy a terminar con I Like America and America Likes Me, de 1974. Joseph Dewis, así se llamaba, se tiró 3 días en una galería de arte con un coyote, sin contacto humano y solo interactuaba con el animal. El concepto era simple, estar cerrado en una galería con un coyote. O sea, es alucinante.
Ay, bueno, si es que a lo mejor el autor tiene sus motivaciones y tiene su idea y a lo mejor somos nosotros, el público, que no lo sabemos ver, ¿no?
Claro, claro, claro. El plátano con la cinta
pegado a la pared.
Ya verás cómo vamos a recibir noticias estos días de un hombre tira a la basura una obra de arte.
Oye,
de
¿dónde fue? No sé si fue en Arco, en otra exposición de arte, que dejaron unas bolsas, no sé si eran unas bolsas de basura olvidadas, y la gente dice, ¡oh, qué gran obra,
sí,
¿no?
Claro, claro, claro. Y al revés, otro año dejaron algo en Arco y la pobre señora de la limpieza lo recogió.
Lo retiró pensando que era basura.
Claro. O sea, yo que se pasen por mi mesa de la redacción, que seguramente que sacamos una obra de arte de 500.000 euros, vamos.
Bueno, pues el arte, a veces incomprendido, a veces tan cuestionado y a veces también tan polémico. Hoy protagonista, el Getarte en este caso, del ranking de Jimeno, a mí me ha matado el plátano pegado a la pared. Es que no se ha complicado ni en el título realmente, ni en el nombre.
No, no.
En fin, oye, ¿tú crees que trabajan mucho todos estos que hacen estas obras de arte, Jimeno? ¿Son productivos?
Hombre, productivos son porque por cosas de estas se sacan mucho dinero, pero trabajar lo que es trabajar...
Bueno, es que estamos hablando de esto también porque hay un estudio que dice que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solamente durante 5 horas. Es decir, que las 3 restantes pues está a verlas venir en las redes sociales, hablando con la familia, echando el cigarrillo fuera de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. 5 horas solamente somos productivos en el trabajo. Y estamos preguntando pues por los que se escaquean también. Si tienes compañeros que efectivamente tú dices, estos ni 5 horas, es que no son productivos, ni 3. Lo que pasa es que nos están contando, Rosa, que ya les conocemos, que la gente tiene echado el ojo pues a esos compañeros que se escaquean especialmente.
Algunos sí y otros no, otros todavía están ahí vagando por el mundo. Yo tuve hace años un compañero que si no le llamaba la novia 20 veces cada mañana, poco le faltaba. Pero es verdad que hay muchos trabajos donde tienes poco margen para escaquearte, en otros no tanto. Bueno, a ver qué nos dice María.
Buenas tardes, gente, soy María. Pues yo soy de las que tiene 15 minutos y lo hago dentro de mi trabajo. Tenemos una neverita, una cafetera, lo hacemos todo muy rápido y normalmente te tienes que llevar la taza a la mesa para seguir trabajando mientras lo degustas. Pero también hay 2 perfiles. Los que se van 300 metros calle abajo y vuelven tranquilamente paseando después de casi 35 minutos de desayuno más. Y los que, gracias a su puesto, siempre tienen algún cliente con el que quedar y pues se toman la horita completa y aquí no ha pasado nada. ¡Feliz tarde!
Claro, que depende del puesto, depende del trabajo, depende de la responsabilidad. María se toma su cafecito en la oficina y poco más. Pero
depende de las ganas. Yo os voy a contar sin decir nombres, porque en esto no se puede decir nombre, la experiencia que tuvimos con un becario.
Iniciales.
No pienso decirlo. Lo que pasa es que piensas que un becario pues tiene muchísimas ganas, quieres demostrarlo todo, ¿no? Entonces decíamos, ¿dónde está fulanito? Y no le veíamos nunca a primera hora, cuando teníamos la reunión de la mañana y demás. ¿Dónde está el becario? ¿Dónde está el becario? Hasta que un día alguien salió a coger un café y se encontró al becario desayunando, vamos, prácticamente con café, copa y puro, ¿sabes? Su tostadica, su café, su mantelito. Digamos, claro, ¿dónde está el becario? Si todos los días sale a desayunar en uno de los momentos más críticos.
Hay mucha gente que hace eso, ¿eh?
Esto de becario, imagínate el carrerón que lleva este muchacho.
Bueno, pues eso de desayunar en el trabajo, por ejemplo, como que no lo ven por aquí, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas, dispuesto a trabajar nada más cambiarse uno de ropa y ponerse la ropa de seguridad o sanitaria o la que toque. Y eso de desayunar se va desayunado en casa, que es donde hay que hacerlo. Venga, un abrazo, gente.
Desayunar, como que desayunas en casa y luego ya te vas al trabajo, ¿qué digo yo? Porque si vamos sumando todas estas cositas, pues claro, luego nos encontramos con gente pues como esta oyente que se queja, claro.
Hola, gente, gente. Yo no fumo, no bebo, entonces tengo compañeros que en su momento con los que trabajaba fumaban y fumaban bastante. O había gente que necesitaba, bueno, pues en lugar de desayunar dentro de la oficina, pues salían 15 minutos. Entonces, un día se presentaron varias personas diciendo que se veían en inferioridad de condiciones, porque la gente que salía a desayunar fuera o la gente que salía a fumar, pues hacía más interrupciones que los demás. Entonces yo me callé y dije, vale, no pasa nada, pues no fumo, pero me voy a bajar con vosotros. Venga, yo me bajo las pipas, yo soy pipera.
Mientras unos fuman, pues ella las pipas.
¿Come pipas?
Sí, pues mira.
O puedes bajar, pues yo lo hice un tiempo cuando dejé de fumar, yo bajaba a no fumar. ¿Ya? Yo me bajaba a la calle a acompañar.
A que te dé un poquito el aire y el sol, ¿no? Hacer está, la fotosíntesis. Claro.
Ya, bueno, no lo sé, que si tienes cosas, no sé, es que esto es muy subjetivo y cada uno tiene aquí su forma de pensar. Pero mirad, hablando de pipas, hay gente para todo.
Nosotros tenemos un compañero que cuando ya son las dos, saca su paquete de pipas y empieza a comer pipas. Está en otro despacho, pero es puntual. Y los que estamos en el otro departamento lo escuchamos y a lo primero parecía muy simpático, pero llega un momento que es insoportable. Cuando ya escuchamos el ruido de pipa, ya empezamos a decir, ya nos queda menos para salir, ya son las dos. Y es puntual, todos los días su paquete de pipa a las dos. Ya llega un momento que le pusimos un mote, alias el come pipas.
El come pipas.
El pipas,
casi
claro.
Prefiero que se vaya a su casa a comer, ¿no? Porque tener una persona al lado que está comiendo pipas que también son molestas.
Bueno, productividad en el trabajo, ¿nos lo cuentas?
607-150602.
Ximeno, que sigas siendo productivo. Hasta mañana.
Venga. Hasta mañana.
Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Al arro este coche, al carro está full. Al arro esta oferta, al carro de tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Al carro, al carro.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No soy una maleta cualquiera, vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida, ¡oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es impresionante.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. B-Travel, viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.